cosas son porque suceden y ella las toma cuando llegan. Si ese camino es el más corto, ha de seguir esa vereda. No sabe nada de peligros, tan natural como la hierba. Es la semilla de la vida, lleva una luz en su cabeza. ¿Quién le robó el candor? La flor de la inocencia, la caperuza roja que alumbraba sus trenzas.
Y hoy vamos de libros en este programa en Radio Vitoria, en este magazine. Sí, hace una hora aproximadamente hablábamos con Silvia Congols y nos hablaba de una presentación que va a tener lugar esta tarde. Hablamos de otra presentación, pero de un libro, con la periodista Sandra Sabatés, la cara seria del Intermedio. Acaba de publicar No me cuentes cuentos, un libro en el que reúne 10 historias reales de mujeres víctimas de género. Y cada una de ellas adopta el nombre de la protagonista de un cuento: Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Sirenita, Charo.
Sí, Caperucita fue a San Fermín y fue violada por una manada de 5 lobos. La Bella Durmiente cayó en un sueño forzado y cuando despertó había sufrido una violación, pero no se acordaba de nada. Ariel, con 6 años, la enviaron a Senegal y sufrió la mutilación de sus genitales. Y así hasta 10 historias de abusos y de violencia contra la mujer.
Sandra Sabatés, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
¿Cómo se te ocurrió relacionar violencia de género con las fábulas y los cuentos de siempre?
Pues todo empezó con Caperucita. Caperucita es uno de los cuentos pues que más me gustaban cuando era pequeña, lo escribo en el prólogo, lo cuento, y claro, tú cuando a temprana edad pues no te das cuenta, pero a medida que vas creciendo llega un día que dices, ostras, en realidad me están contando la historia de una violación, y rápidamente establecí esa relación con el caso de la manada, seguramente por el hecho de ser pues el caso más mediático que conocemos, y a partir de ahí pensé que si pasaba con esto, con Caperucita, quizá con el resto de cuentos populares que nos han contado toda la vida, sucedía lo mismo, y realicé este ejercicio, empecé a buscar, a mirar con otra perspectiva, desde otra perspectiva, ¿no?, con otra mirada estos cuentos, y realmente vi que era alarmante, que en todos ellos encontrabas algún tipo de muestra de violencia contra la mujer.
Sí, los cuentos de Pegol, de Andersen o de los hermanos Grimm, originalmente estaban dirigidos a los adultos, retratando sí, a modo de advertencia los peligros a los que se expondrían si no acataban las normas establecidas. Era una manera de mostrarles, exacto, cómo debían ser y qué se esperaba de ellos. Y en sus, uh-huh, tramas, como dices, se esconden claros ejemplos de machismo y de violencia contra las mujeres. Todos los relatos que aparecen en No me cuentes cuentos son terribles. Las violaciones, la trata de mujeres, las palizas, las amenazas, la violencia psicológica, la explotación laboral. Pero a mí particularmente me han impresionado dos historias. La de Piel de asno y la, sí, de La Sirenita. Violencia contra dos niñas.
Sí.
En el primer relato se narran los abusos sexuales que sufrió una niña de los 7 a los 12 años. El verdugo fue su padre.
Su padre.
Y en el segundo se cuenta la ablación, la mutilación genital femenina de una niña de 6 años con la aquiescencia de su madre y de su abuela. Según un estudio de la Fundación ANAR, en el Estado, uno de cada 3 casos de abusos a menores es perpetrado por el padre de la víctima. Instrumentalizan el cariño, la confianza para disfrazar el abuso. Y en el segundo caso, ¿cómo esas dos mujeres, habiendo sufrido esa salvajada ellas mismas, en carne propia, decidieron someter a su hija y a su nieta a ese mismo calvario?
Es una cuestión de educación y de presión social. En el caso de La Sirenita, Ariel, Mariana, porque ella es una de las chicas que quiso que se supiera su nombre, Mariana lo cuenta porque ella misma se hace estas mismas preguntas. ¿Cómo es posible que mi madre, que mi abuela me sometieran a esta salvajada? Porque es una de las formas de violencia contra la mujer más salvajes que existen. Y ella misma entiende que forma parte de esto. Esas mujeres lo único que pretendían era un poco seguir con la tradición y someter a su hija a esta práctica para que fuera aceptada por su propia comunidad, porque son las reglas que se imponen en esa comunidad, ¿no? Entonces, para que su hija fuera aceptada, para que su nieta fuera aceptada, también a ella la someten a esa mutilación genital femenina, igual que pasaron ellas por este mismo proceso, ¿no? Y es algo que Mariana, que Ariel nunca consigue entender, y de hecho ya no ha establecido ningún tipo de relación con ellas, ha roto por completo con su madre y con su abuela.
Lo que tampoco entendemos es cómo un padre puede abusar sexualmente de su hija.
Como camufla, ¿no? Como decías tú, ese cariño y el que se figura, el que entendemos que es la figura de la autoridad, el que te enseña lo que está bien,
y el que te tiene que proteger,
que está mal, el que te protege, claro, y además todo esto sucede en su propia casa, ¿no? Que es tu espacio también, que te da una cierta seguridad, y es ese hombre el que debería estar protegiéndote, el que en realidad está abusando de ti, aprovechando ese cariño, normalizando ese abuso, mintiendo a su propia hija, diciéndole que esa es la relación natural, lo más normal entre un padre y una hija. Y al final de todo es terrible cuando ella contacta con él, cuando sabe en realidad todo lo que ha estado pasando, que esto es un delito, y contacta con él, lo llama por teléfono, y el padre
no es capaz de
le echa
perdón.
La culpa a ella.
Ya.
Le dice, la culpa fue tuya porque tú lo permitiste, tú me le pusiste muy fácil. Y entonces esa chica es doblemente víctima, ¿no? Lo están revictimizando. Encima, su propio padre la hace cargar con ese peso de la culpa, cuando en realidad la víctima no tiene culpa de nada. Era una niña, además.
Hablas de la culpa. Y me ha sorprendido que muchos de los relatos que cuentas, a estas víctimas les consumía la culpa. Se sentían responsables de lo que les había ocurrido.
Sí, esto...
Y también del dolor de su familia, de sus seres queridos.
Es desgarrador, claro. porque una víctima nunca es culpable de lo que sucede, y sin embargo, muchas lo sienten así. En el caso, por ejemplo, de la Bella Durmiente, ella no podía, le costó muchísimo contárselo a su madre, porque sabía que ella, eso para ella iba a marcar un antes y un después. Su madre no volvería a ser la misma desde el momento en que supiera que a su hija la habían violado por sumisión química. Y ella se siente culpable de ese dolor que sabe que va a generar en su familia, en su entorno. Le pasa a ella, le pasó también a Caperucita, a la mayoría de esas mujeres. Saben que la experiencia dramática que han sufrido ellas va a generar un dolor tremendo a su alrededor, y se sienten responsables de este dolor. También yo creo que hay que mandar un mensaje a la sociedad y decir, cuidado con los discursos y los mensajes que estamos lanzando, porque en el caso de la Bella Durmiente, ella está pensando continuamente esos mensajes que muchas veces hemos escuchado de es que no debería haber vestido así, es que no debería haber bebido tanto, es que quizás debería haberme cuidado más, es que quizás debería haberme ido a casa cuando se fue mi compañera de piso. De alguna manera, el buscando mi parte de culpa, ¿no?
¿Qué
he hecho yo mal, ¿no? Claro. Cuando dices, tú estabas con tus amigas, claro, has salido como cualquier otra chica puede salir, o chico, a celebrar lo que sea, a tomarse algo, y tú has sido víctima, punto. Solo uh-huh. víctima. No eres responsable de absolutamente nada. Solo faltaría.
¿Qué violencias contra la mujer denuncias en estos 10 cuentos? ¿Hemos mencionado alguna?
Todas son diferentes, precisamente por eso, para mostrar que hay múltiples formas de violencia contra la mujer a día de hoy aquí en España. Todos son casos de aquí. Y hablo pues desde violación múltiple, violación por sumisión química, violencia física, violencia psicológica, mutilación genital femenina, trata y prostitución, explotación laboral y abusos, abusos sexuales infantiles, etcétera, etcétera.
O sea, son historias atroces,
sí.
Te lo comentaba hace unos minutos, se te revuelve el estómago en más de una ocasión.
No son fáciles de leer.
No. Pero no te las has inventado tú, te las
nada,
han
nada,
contado
realidad.
Sus protagonistas.
Sí. Y son mujeres muy jóvenes que han pasado por todo eso, que hay que tenerlo en cuenta también. La mayoría de ellas, bueno, los dos casos que tú hablabas, de los que tú hacías referencia, eran incluso niñas, ¿no? Pero la mayoría de chicas son chicas muy jóvenes todas ellas, que han pasado por estas experiencias uh-huh. tan dolorosas, y que precisamente si han querido contar su historia con todo lo que esto implica, de tener que recuperarlas, traer estas malas experiencias al presente para poder contar, ha sido simplemente por el hecho de dar herramientas a otras muchas mujeres y que puedan detectar a tiempo esos casos de violencia machista y evitarlos.
Sí, todas son supervivientes, mujeres valientes que han decidido alzar la voz para compartir sus experiencias y así evitar que se repitan. Para proteger su intimidad, todas ellas han asumido la identidad de las protagonistas del cuento que representan. Sin embargo, algunas te pidieron expresamente que revelaras su nombre. ¿Por qué? ¿No es contraproducente para su recuperación?
Pues me he encontrado de todo. Fíjate, hay tres de ellas que sí, me pidieron expresamente, por favor, quiero que que en el libro aparezca mi nombre, más allá de que a la hora de escribir el relato, pues para mantener, digamos, la misma estructura que con los demás, se utilice el nombre de la protagonista, pero que aparezca en algún momento, por eso lo puse al final en agradecimientos, ¿no? Ana Pinto, por ejemplo, que está luchando con las jornaleras de Huelva en lucha, para visibilizar también esa pelea constante que están llevando a cabo. En el caso de Mariana, de Ariel, para ella, fíjate, formaba parte de su proceso de recuperación. A ella le ayudó mucho, de repente, un día levantarse, coger la cámara y ponerse a contar su experiencia y luego subirlo a las redes sociales. Hubo un momento allí de titubeo, de decir, ostras, no sé si debería haberlo hecho o no, medio arrepentimiento, y luego se dio cuenta de que esto también servía a muchas otras mujeres que habían pasado por lo mismo y que se habían callado a contarles su experiencia y a compartirla, y esto le ha ayudado mucho, por eso también quería que su nombre apareciera. Y en el caso de la víctima de abusos sexuales infantiles, en el caso de Nadia, para ella era importante, bueno, ya había formado parte de una campaña de sensibilización de Save the Children, de Yo no me callo, y también quería que en este caso apareciera su nombre, porque ella quiere dejar claro que esta violencia afecta a las mujeres por el simple hecho de ser mujer, que no entiende de ideología, de clase social. Ella es de una familia de clase social media, con estudios, ella es periodista, con lo cual ella, su principal intención, dando a conocer su nombre, era que la gente puede decir, pero si es mi vecina, es mi prima, es
me puede pasar,
para que
a
nos
mí
demos cuenta, claro, de que esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, que, uh-huh, que la violencia machista no entiende de ideologías, de poder adquisitivo, ni de absolutamente nada, que afecta a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres.
Pero qué duro volver a recordar, volver a revivir todos esos episodios, y lo han hecho porque confían en que con su testimonio puedan ayudar a otras mujeres, sí, como decíamos. La chica que sufría las palizas de Barba Azul te contaba que estaba arrepentida de no haberles contado a sus padres lo que estaba ocurriendo, lo que estaba sufriendo.
Sí, es un mensaje en el que coinciden, yo creo que todas, ¿eh? Y es el mensaje en mayúsculas, te diría, que quieren lanzar, y es el, por favor, no os calléis. No os calléis porque es la única manera que tenemos los demás para poder ayudaros. Si no sabemos lo que está pasando, no podemos ayudaros. Y luego porque en el momento en que se alza la voz, empezamos a tomar conciencia de que allí hay un problema y se puede empezar a trabajar para solucionarlo. Y es lo único que tenemos, ¿no? El decir, cuéntalo, alza la voz, denúncialo, sí, y es algo en lo que insiste mucho ella, porque ella se arrepiente desde el minuto uno. Ella se va de casa, se lo cuenta a su madre, pero no le da opción de que la convenza, porque sabe de que la puede convencer, porque su madre pasó por exactamente la misma situación, y después de la experiencia se arrepiente, porque ella sabe que su madre la habría ayudado.
Sí.
Y lo mismo pasa con el tema de Caperucita. El mensaje final es justamente eso, denunciadlo, porque es la única manera de que podamos combatir esta, sí, lacra.
Si sufrimos un maltrato, todos, hay que contarlo y hay que denunciarlo, porque el día menos pensado puede ser demasiado tarde. Sí. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida en este país, y desde 2003 más de 1.100 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Sin embargo, el partido de ultraderecha Vox niega la existencia de violencia de género.
Sí, es algo que es totalmente incomprensible, ¿no? Ahí están los datos. El problema es que la extrema derecha, pues, se dedica a eso, a lanzar discursos que no tienen ninguna base, no, ningún apoyo. Aquí tenemos los datos, ¿no? 1.138 mujeres han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003. Este libro lo que pretende es precisamente eso, mostrar que a día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue existiendo, sí que existe esa violencia machista, esa violencia estructural contra la mujer. Ahí están estas historias que son reales y, como ellas, muchísimas más. Ellas solo representan distintos tipos de violencia de género, pero que hay muchísimos casos más, más allá de los que, como decimos, insisto, no se pueden contar, porque estas mujeres ya han sido asesinadas.
Solo aceptándolo podremos empezar a cambiarlo, y es tarea de todos. Las mujeres y también los hombres debemos deshacernos del lobo, de la bestia, del príncipe, del rey o de Barba Azul. No me cuentes cuentos, 10 historias de mujeres reales que nos demuestran que el machismo de los cuentos tradicionales no se queda en la ficción. Susana Sabatés, mil gracias.
Un placer, muchas gracias a
vosotros. La flor de la inocencia, la caperuza roja, que alumbra más sus caperucita roja.
30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Despedimos así a Sandra Sades con su último trabajo, su último libro. Escuchan Radio Vitoria.